Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son. Sí señora, esta tertulia de Las Noticias como son que producimos acá en los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. Mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, bienvenidos. Gracias como siempre. Está la tertulia de Las Noticias como son y el agradecimiento. Permítanme también enviarlo para los oyentes que tenemos en esa región de Colombia, porque han estado escribiendo en las redes sociales pidiendo, por favor, nosotros existimos y ustedes no nos mencionan.
¡Qué bien!
Saludos bueno. A ustedes, cubanos también, sobre todo, que están radicados en Colombia.
¡Qué bien! Bueno, ¿dónde no hay un cubano, amigo mío? ¿Dónde no hay un cubano?
Parece que estas personas, al ver que nosotros hacemos referencia a los que están en Australia, en México, en otras partes, dirán, ¿y nosotros qué?
Sí, señor. Bueno, pues
nosotros
nada.
También existimos.
Qué bueno que nos ven desde allá, desde Colombia. ¿Qué tenemos para hoy, amigo mío?
Bueno, el presidente Trump ha dicho, no creo que pueda ejercer mucha más presión que no sea entrar y destruir el lugar. Lo han entrevistado, ha dado declaración, esto en referencia a Cuba, después de lo que hemos visto con Venezuela.
El presidente Trump ha venido tocando el tema cubano en varias ocasiones. También es verdad que se lo han preguntado, pero incluso hasta sin preguntárselo ha hablado del tema de Cuba después de esta extracción que hicieron de Nicolás Maduro y su esposa de Venezuela. El tema de Cuba entró. Y claro, tiene que entrar, primero porque Cuba es una dictadura de más de 60 años, eso en primer lugar. Segundo, porque ha sido el gobierno cubano siempre se las ha agenciado para ser el mayor crítico de Estados Unidos en el área. Tercero, por la crisis económica que tiene Cuba. Y cuarto, por la dependencia de Cuba de Venezuela. Entonces, si el tema de Venezuela está en este momento en el, digamos, en el top de las noticias para la Casa Blanca, pues entra el tema de Cuba por carambola, ¿no? Tiene que entrar por todo esto que les expliqué.
Así y él que ha dicho que lo de Cuba está mucho más agravado debido al problema con el petróleo que va a tener el país.
Sobre todo, repito, por la dependencia energética que tenía Cuba o tiene Cuba.
Hablando de Cuba, Cuba recia vigilancia, registros y hackeos tras eventos en Venezuela. Esto en relación a la sociedad civil independiente.
¿Se llama nerviosismo?
Sí.
Cualquier acción que se produzca en el mundo, en los alrededores, pues el gobierno cubano responde con más represión, más vigilancia, más coacción. Es algo que lo traemos en las noticias, pero no es nuevo tampoco.
La Habana se queda sin gacelas por falta de combustible, está reportando así el diario 14 y medio.
Sí, señor. Eso, bueno, también no es nuevo. No hay combustible, no hay gasolina, pues todos estos carritos.
Se poncharon las gacelas.
Estas guaguitas gacelas, como les llaman, por supuesto. Bueno, pues nada, son las noticias que tenemos hoy. Vamos a estar discutiéndolas con Emilio Almaguer, periodista independiente. Se encuentra en Baracoa. Baracoa está en la provincia de Guantánamo, por supuesto, en Cuba. Y Omar López Montenegro, quien es periodista, presidente del Centro Latinoamericano para la No Violencia, se encuentra en la ciudad de Miami. Así que con Omar y con Emilio, a tertulia. Emilio Almaguer, saludos, bienvenido, ¿cómo
¿Qué
estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, un saludo para el colectivo y a toda la audiencia que nos pueden escuchar y ver en las redes sociales.
Qué bien.
Un saludo al colega Omar López Montenegro por allá por Miami.
Bueno, pues me uno al saludo y lo saludo.
Ahí lo tenemos para los que están siguiendo a través de las cuestiones digitales, ¿no? De Martín Noticias, está Omar. Así que bienvenido, como siempre.
Pues muchísimas gracias, un placer estar con ustedes. Un saludo a la audiencia también y, por supuesto, Emilio desde Cuba.
Sí, señor. Bueno, pues comenzamos.
Bueno, el presidente Donald Trump dijo el jueves que no puede ejercer mucha más presión sobre Cuba en referencia a lo que significa para el régimen de La Habana la captura de Nicolás Maduro. No creo que se pueda ejercer mucha más presión que no sea entrar y destruir el lugar, comentó el presidente durante una entrevista en el programa de Hugh Hewitt. Trump explicó que no veía margen para endurecer mucho más la política hacia Cuba, pero, y lo voy a citar, Cuba está colgando de un hilo. Me parece a la canción esa de Willy Chirino, ¿eh?
Sí,
colgando de un hilito.
Exacto.
No, Cuba, dice Trump, está en grandes problemas. Su sangre vital, toda su vida era Venezuela. Conseguían su petróleo, conseguían su dinero de Venezuela, aquí cierro comillas. Dijo además que considera que Cuba ha estado en problemas durante años y no ha terminado de caer, pero creo que está bastante cerca por su propia voluntad. Por cierto, el sábado Trump aseguró que hablarían de Cuba pronto durante una conferencia de prensa en la que ofreció detalles de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela esa madrugada.
Sí, señor. Desde ese día viene tocando el tema de Cuba.
Lo reitera.
Repito.
Sí, señor.
Se lo han preguntado, pero además lo ha dicho de manera, o sea, sin que se lo pregunten. Y es interesante, está hablando de Cuba. No es menos cierto, o no, o sea, es completamente cierto, para decirlo de esa forma, que la dependencia de Cuba de Venezuela en todos los renglones es increíble. Dependencia energética, pero también dependencia de dinero, porque la mayor cantidad de médicos que posiblemente tiene Cuba en el extranjero están en Venezuela. Las asistencias en materia de deporte, en militares, bueno, 32 militares cubanos murieron en el asalto a la casa de Nicolás Maduro. Es decir, o sea, es una dependencia absoluta. ¿Quién fue el que dijo una vez que Cuba tenía dos presidentes? ¿Te acuerdas de aquello? Hugo Chávez y Fidel Castro. Y es así. No hay quien tape el sol con un dedo.
El cuestionamiento de Cuba también está presente cuando le preguntan al secretario de Estado, Marco Rubio. Uh-huh. Recordemos que el pasado fin de semana, durante el programa Meet the Press de la cadena NBC, Rubio dijo, el gobierno cubano es un gran problema, en primer lugar, para el pueblo de Cuba.
Así mismo. Contigo comienzo, Emilio Almaguer.
Bueno, quiero decirte, el tema Cuba hoy por hoy es un tema que preocupa principalmente a la población cubana y a todos los que están en el exilio esperando regresar a su patria. Y en verdad es lo que el análisis que hace Trump sobre Cuba, que lo da como un fracaso como nación. Y Marco Rubio igualmente lo cataloga como que está liderado por incompatibles seriles. Y el gobierno de Cuba es un gran problema principalmente para el pueblo de Cuba. Es así de sencillo y es el razonamiento de ellos, el cual demuestra que tienen toda la lógica en lo que dicen y toda el análisis concreto de la situación que tenemos viviendo en Cuba. Imagínate que nada funciona. El país se dedicó desde temprano, en los primeros años del triunfo de la llamada Revolución de 59, a hacer política internacional, a querer expandir este sistema socialista que ha sido en un sueño comprado, porque lo más bello que hay es que todos podamos tener por igual riqueza y poder compartir en igualdad de lugar y de económicamente y socialmente. Pero el mundo demuestra que la vida no es así, que todos tenemos planes muy diferentes. Hay quien se conforma con soldar, hay otros que se conforman con crear, y hay otros que tienen una visión más amplia y quieren formar maquinaria, industria, y así empieza el comercio, y así se desarrollan los países. Pero desafortunadamente en Cuba, nosotros no tenemos esa posibilidad porque se frena el derecho del desarrollo, de la creatividad y se impone lo que es el control y el autocontrol de en sí, porque cuando se crea, si hay algo efectivo que han creado aquí en Cuba, es el llamado CDR. Imagínate que en un grupito de vivienda, de 10 o 12 viviendas, hay uno que te controla y hay... Aparte de eso, hay cuatro más que controlan al otro y el otro controla al otro. Entonces, esto es hora de que cambie. Esto es hora de que se acaben estos 67 años de sufrimiento, de que se tomen medidas fuertes. Y no hablo de medidas fuertes de una invasión, porque es como se dice y lo que se está viendo. Ahora, con la caída de Maduro, yo creo que más bien Cuba va a tener que llamar al diálogo. Y va a tener que ceder y bajar la cabeza y dejar el orgullo, porque ya el pueblo no aguanta más, ya el pueblo está muriendo, ya las enfermedades no tienen, lo poco que estamos viviendo el día a día a merced de Dios, por así decirlo. Y entonces la carencia y todo lo que se está acumulando, ya el gobierno como tal no lo puede sustentar. Entonces, pienso yo, y ahora con esta iniciativa de movimiento de barcos de guerra que tenemos ahora en la parte norte de Cuba, se creía se creía, porque por acá, ahora en esta semana, última semana, ha habido un corre-corre tratando de movilizar militares. Pensaba yo que era para mandarlo a Venezuela, pero bueno, nos queda la satisfacción de que salió un avión presidencial de aquí de La Habana sin anunciarse y tuvo que regresar porque no lo dejaron pisar tierra en suelo en Caracas. Es decir, que ya Venezuela parece ser que va a tomar su papel, va a soltar este parásito que es el gobierno de Cuba y ha dicho basta ya. Entonces, veremos. Y México también lo hace. México está aportando algo de petróleo para decir, bueno, pedí hasta donde pude. Y creo que la situación del gobierno, desafortunadamente, lo estamos viviendo más el pueblo que el gobierno como tal, pero esperemos que esto sea, en poco tiempo se solucione y hayan cambios reales y la vida vuelva a ser vida aquí en Cuba.
Claro, de todas maneras, hay que decir, si bien es cierto que se reportó que hubo un avión de Cubana de Aviación que intentó llegar a Venezuela y hubo un dron estadounidense que estaba en la zona y el avión pues viró hacia La Habana, en las últimas horas vimos a Bruno Rodríguez Parrilla en Venezuela, rindiéndole homenaje a los soldados o a las fuerzas militares, a los agentes, qué sé yo, que murieron allí durante la captura de Nicolás Maduro. Es decir, quizás un avión no llegó, pero el de Bruno Rodríguez Parrilla sí llegó y participó junto con Delcy Rodríguez, que es la actual presidenta encargada, participó en un acto en honor, repito, de estos militares muertos allí en Venezuela.
Vamos contigo, Omar.
Bueno, lo primero que tendría que decir que está un poco fuerte esa declaración de entrar y destruir el lugar, ¿no? Pero estamos hablando de cuestiones de geopolítica internacional. Y cuando analizamos el caso de Venezuela, presumir y asumir de que... porque Venezuela calla, que por cierto todavía no ha caído el chavismo en Venezuela, todavía hay bastante terreno por recorrer, presumir de que esto inmediatamente va a producir un cambio en Cuba, yo creo que no es tal vez la visión más aceptada. Y una cosa que me gusta recordar en esto, ¿no? La operación llevada a cabo por el ejército de los Estados Unidos, una brillante operación, por cierto, para capturar a Nicolás Maduro y someterlo a la justicia, es resultado también de una situación de años creada en Venezuela por una oposición que se supo organizar, presentar un reto cívico, ganar unas elecciones, ser reconocido internacionalmente como un gobierno alternativo, no un gobierno alternativo, un gobierno real. Y esto, pues, contribuyó a la disminución y tal vez la pérdida casi total de prestigio internacional del régimen chavista, lo que abre paso también estas condiciones políticas a una operación militar de este tipo. Pongo todo esto en perspectiva porque sería un error por parte de la oposición en Cuba, pues ahora esperar a que milagrosamente venga una solución de este tipo. Todo el trabajo previo de la oposición venezolana condujo en cierto sentido a la situación que existe hoy en día y a lo que pueda suceder en el futuro. Entonces, en un momento como este, en que el régimen está retrocediendo, Cuba está colgando de un hilo desde hace mucho tiempo, y no solo porque ahora pierde el petróleo de Venezuela, ya la situación en Cuba, toda la gente que está viviendo en Cuba lo sabe, es crítica, pero también la gente está dando paso al frente, protestando. Yo creo que es un buen momento para seguir aumentando la presión sobre el régimen castrista, la presión cívica, tanto dentro como fuera de Cuba.
Claro, yo creo que sin dudas la presión del gobierno cubano va a estar muy dentro del país, claro. Muy dentro del país por la situación económica. La gente está protestando, la gente se está tirando a la calle. Cuando digo la gente, quizás una persona, dos personas, tres personas, pero hay una forma digamos, generalizada de descontento, a que no ha llegado a hacer una protesta como fue el 11J del 2021, sí, es cierto, pero lo que sí hay un patrón de descontento en toda Cuba por esta situación, sobre todo los apagones y la falta de comida. Y la
que
falta
el apagón,
de
¿no? El apagón produce, por ejemplo, que no haya gas licuado. No, y cuando no hay gas licuado, en gran sector de La Habana o el interior no hay agua potable. Es decir, de que hay un malestar generalizado
y
en
la
el país.
Y la gente, y no quiero extender demasiado, la gente cada vez se da cuenta que es que el gobierno cubano quiere ceder. El gobierno cubano tiene en sus manos poder mejorar la situación del pueblo cubano.
¿Es el momento de abrirse?
Ah, claro. Sí, y además, no es primera vez. En el gobierno de Obama le sirvieron en alfombra roja toda la posibilidad de abrirse y no lo hizo.
Y rápidamente cierra.
Trancaron.
Que nos vamos.
Obama se convirtió en un imperialista. Me acuerdo aquella vez después del teatro.
Avanzamos. Vamos a la próxima. Bueno, como adelantaba ya 14:30, Cuba recibe vigilancia, registro, han hackeado cuentas, pero también la colega Ibe Pacheco ha podido confirmar de que la represión, Amado, como hemos visto, se ha ido incrementando, sobre todo después del 3 de enero. Ibe contactó, para citar puntual ya algunas personas, Julio César Álvarez Marrero, en Holguín, un comunicador que le dijo que le hackearon incluso su cuenta de WhatsApp. No es el primero. Según su testimonio, desde su perfil se están enviando mensajes de contenido inapropiado. El pastor Yacer Caraballo García, de Santi Espíritu, dice que fue citado también al BIVAP. Le notificaron que hay un requerimiento contra él. Oscar Cervantes González, de Ciego de Ávila, expuso a través de redes sociales el incremento de un seguimiento hacia él y su hijo. En fin, es desde la punta de Maicía, Cabo de San Antonio. Y qué bueno que allá por Maicía anda
Emilio Almaguer.
Emilio Almaguer.
Emilio.
Bueno, por Maicía no, por Baracoa. Todavía tiene que quedar una rueda.
Bastante cerca.
Sí, bastante cerca, así mismo. Pero bueno, no se puede esperar más. No se puede esperar más sobre el proceder de la seguridad, del MININ, de los órganos de control. Ellos están, imagínate, súper nerviosos con todo lo acontecido en Venezuela y ahora más con los movimientos de los buques, eso que ya en el tema pasado estaba mencionando yo. Yo fui hará como 4 días atrás, me senté con un primo en una casa particular que tiene un servicio de gastronomía y venden cerveza y esas cosas. Y me senté, tengo la foto, la pude tomar, que se la puedo enviar para que la publiquen. No voy a decir por aquí el nombre de quien se me sentó al lado. Cuando se publique, si lo desean ver y la quieren publicar, lo pueden hacer para que vean que los comentarios que van a salir de las personas que se me sentó al lado. Un connotado vigilante, Chivate, por así decirlo, de aquí de Baracoa, muy reconocido. Se me sentó al lado, por gusto, como a jugar con el teléfono. No estaba acompañado de nadie, habló un balance, se sentó ahí a oír toda la conversación que teníamos, que era hacía como 2 años que no veía al primo. Y nos sentamos a compartir simplemente, hablando de la familia, de la historia de los gallos, de esto, porque a lo mejor nos gustan los gallos. Y nada, si él escuchó y pudo grabar lo que estábamos conversando, no era nada fuera de lo normal. Pero bueno, así están todos, así están muy nerviosos. Aquí en Baracoa está todo activado, todos los militares están movilizados, están haciendo controles, recorridos, ve que se han aumentado los carros militares. Yo vivo en una zona que mucho más arriba de mi casa, como a unos 4 kilómetros de una unidad militar, y por aquí no pasaba un carro militar. Y ahora en estos días, hace 3 o 4 días atrás, no paran de subir y bajar. Es decir, que no sé si es que estarán dando mantenimiento al armamento, o qué es lo que estarán haciendo, pero esto esto está a ti me nervioso.
Esto tampoco es nada nuevo. Yo recuerdo, nosotros vivíamos en Cuba. Yo vivía en Cuba cuando Ronald Reagan llega a la presidencia de los Estados Unidos. Y yo recuerdo de conversaciones de personas que decían, ahora sí Estados Unidos va a atacar Cuba. Ahora sí va a ser el ataque a Cuba. Y todos nos tenemos que acordar, no sé en el interior, pero los que vivíamos en La Habana, todos nos acordamos de la cantidad de trincheras que abrieron, los huecos. Dice, bueno, le pusieron, cómicamente, ¿no? De una manera sarcástica, pusieron que La Habana parecía un queso. ¿Por qué? Porque estaba lleno de huecos por todos lados.
Pero también en el interior del país.
También, ¿verdad? Claro. Pero te digo, o sea, que este alarmismo del gobierno cubano quizás lo utiliza para establecer mayor control. Y yo entiendo a Emilio cuando dice que a lo mejor hay mayor movilización. Sí, porque movilizan y crean todo un ambiente de ataque y de cuestión.
Bueno, ese ambiente también estaba la preparación combativa, ¿se acuerda? Apagaban las luces.
Tocaban la sirena.
Volaba un avión y nada.
O sea, es increíble, es así. Siempre
nerviosismo. Vamos, Omar.
No, muy buen punto el de Amado. Estos despliegues represivos son recurrentes y obedecen a cualquier situación. El régimen intenta, pues, inducir esta imagen en la población de que está en control de todo y bueno, vigilo a alguno, les hackeo ahora las cuentas, ahora que estamos en la época del Internet. Pero me gusta repetir esto que he dicho varias veces, pero es importante que la gente lo entienda, sobre todo dentro de Cuba. La represión no es medida de fortaleza de un régimen, por el contrario, es medida de su debilidad. Los regímenes reprimen cuando se sienten amenazados. El estado óptimo de una dictadura es no tener que reprimir porque todo el mundo obedece, todo está tranquilo. Entonces, cuando se hacen estas cosas es porque hay un temor fundado o infundado y además hay una intención de demostrar a la población o aparentar ante la población que están en control completo de la situación cuando en realidad no lo están.
Bueno, así decía Maduro cuando estaba en Venezuela, le decía, ven y sáquenme, vengan y sáquenme. Sí. Así de decir, lo sacaron.
Lo dijo también el de Panamá.
Ah, sí, Noriega también lo dijo en su momento. Machete. Blandió el machete. Vengan a buscarme y lo fueron a buscar.
A la próxima, vamos, Junior. Vamos. Bueno, casi la totalidad de microbuses Gazelle que operan en La Habana se encuentran parados por falta de combustible. Así lo advierten las autoridades locales en un post de Facebook en el que detallan que solo un grupo pequeño de gacelas está en funcionamiento y las pocas que están operativas, pues nada, no podrán realizar la totalidad de los viajes planificados. Funcionarán, prosigue el breve reporte, hasta que el combustible lo permita. El gobierno de La Habana se compromete a mantener informada a la población, a la que pide sincera disculpa por las molestias ocasionadas. Y el resto ya lo sabemos por qué. Pero también hay gente que se ha preguntado, de acuerdo a lo que ha escrito aquí 14 y medio, dice que la publicación se ha llenado de comentarios airados y el combustible y recurso que se está gastando en la famosa caravana de la libertad, ¿por dónde lo sacan? Porque usted sabe que hay una caravana que viene llegando a La Habana, ¿no?
Sí, claro.
Para recordar lo que mejor no hablamos nosotros aquí.
No, y los plenos del comité del partido y Díaz-Canel viajando a Santiago
para
de Cuba.
Para eso sí nos falta el combustible.
Sí, ahí me imagino que Díaz-Canel va a viajar a Santiago de Cuba en un avión.
Tal vez después Emilio vio a la caravana por allá antes de salir, no sé.
Esto no es nada nuevo. Lo que pasa es que esto se puede poner peor. Se puede poner peor, no solamente que estén funcionando algunas gacelas, puede que todas las gacelas se tengan que posar en su nido y no puedan salir porque lo del combustible parece que va a peor. Emilio Almaguer.
Bueno, yo no puedo hablar de La Habana porque yo estoy en el extremo oriental, que ya de aquí lo que me queda es maíz y de ahí tirarme al mar. Pero bueno, te puedo decir lo que vivo aquí, lo que vivimos aquí en el oriente. Aquí habían rutas de ómnibus de transporte urbano que iban a todas partes, en todos los campos. Mira, yo te pudiera decir que muchas familias de los campos salen con deseo de llegar a la ciudad y se quedan en espera ahí en la orilla de la carretera. Porque aquí no funciona, a no ser los carros particulares, que son los que están sacando la cara, como siempre, y están trasladando en lo posible a estas personas que desean ir de un lugar a otro. Esto está triste, aquí en Baracoa por lo menos está triste, son muy pocas la guagua que van, por ejemplo, a la zona de Maicí, que es la zona más transitada y de mayor población. Creo que tiene solamente un viaje en el día, antes eso era constantemente, o ahora no sé si el lunes y jueves, una cosa de esa. Bueno, la cosa es que si no se montan en los particulares y pagan 1,000 pesos o 500 pesos el pasaje, no pueden venir a Baracoa. Y entonces así está la situación. Me imagino que otros pueblos estarán como está Baracoa, porque este está peor. Ayer pude comprar por una tarjeta de Visa que me prestó un amigo, pude sacar 10 litros previendo que en cualquier momento cierren los despachos, porque esto pinta feo, no es público en conocimiento de que ya se habla que el petróleo que tiene Cuba y los combustibles es para poco tiempo, y entonces ya después vendrán apagones. Y habrán, ya no habrán apagones, era un solo apagón hasta que ya no se vea más un bombillo, una lámpara prendida. Y Dios, así estamos, así está Cuba, cada día peor y cada día más preocupante la situación de Cuba.
Sí, señor. Omar.
Bueno, no, yo estoy un poco aliviado, porque cuando escuché esto que se acabaron las gacelas en Cuba, pensé que la gente se había comido las gacelas.
No.
Pero bueno.
Se posaron, las tienen posadas.
Me doy cuenta ahora que es un problema de transporte. Y yo diría que sí, que esta situación, que evidentemente va a empeorar, también presenta una oportunidad. Que pasaría si los transportistas privados, que son los que están sacando la cara, como dice Emilio, buscaran una manera de agruparse y crear una identidad? Hay una manera de reaccionar ante las situaciones adversas, ante gente que solo ve ante este tipo de situaciones obstáculos, y gente que ve oportunidades. Yo creo que cuando se llega a ese punto que está hablando Emilio, de que pues ya no quede ni un bombillo que alumbrar, yo creo que incluso antes de eso la gente va a buscar soluciones por sí misma. Afortunadamente, por ahora se han mantenido dentro del ámbito cívico, y de hecho lo están haciendo. Hay una correlación entre el incremento de la crisis, lo habíamos mencionado en el comentario anterior, y el incremento del carácter de protesta de la población cubana. ¿Hasta qué punto esto puede llegar en un momento a determinar una situación en Cuba? Pues yo creo que depende de la capacidad de los cubanos de pensar y orientarse en situaciones de extrema necesidad, como la que está sucediendo ahora en Cuba.
Lo que sí es cierto, y ya con esto cerramos, es que la gente en Cuba, cuando protesta, sabe quién es el culpable.
Claro.
Sabe quién es el culpable porque lo ha dicho en las manifestaciones, lo repiten en las manifestaciones, lo singularizan en una persona, que esa es la persona que está frente del gobierno y del Partido Comunista. Claro, esa persona es culpable junto con todo un equipo de gobierno, pero sí señalan, personalizan al culpable fundamental, de hecho con frases bien, bien feas, pero quizás se ajuste, lo singularizan. Esa es la persona culpable, y bueno, pues las protestas están.
Y hemos visto también las protestas cuando se posesionan delante de un ministerio del Partido Comunista, no sé dónde va. Pues nada, la respuesta a esa petición es pongan la luz.
Sí.
Por lo menos restituyan el agua y mejoren la situación. Será por algunas horas, pero lo logran.
Exactamente.
Lo logran. Bueno. Los reclamos cívicos.
Pues amigos, despídase porque hasta aquí llegamos.
Bueno, gracias a Omar López Montenegro y también a Emilio Almaguer. Y a ustedes, hasta aquí llegó Tertulia.